número 32.
Acabamos de cantar, ¿qué himno? Me guía Él. ¿Con cuánto amor me guía Él? Y espero que eso es su testimonio. Y precisamente de eso vamos a estar hablando en esta mañana, en cuanto a algunas personas que ya hemos leído en esta mañana. Aquí tenemos un cuadro. ¿Alguien puede adivinar qué es eso? Es un río. ¿Qué río piensa que será? Es el río Jordán. Hay varias fotos del río Jordán que se pueden encontrar en internet. Esta es una foto del río Jordán. Y lo tomé porque, a pesar de que tiene algunas cosas creciendo aquí, se ve algo desierto a este lado, y a este lado está todo verde, hay montañas y todo eso. Porque tiene que ver, hermanos, con lo que vamos a ver en esta mañana. Y el título de mi mensaje en esta mañana es Viviendo al lado equivocado del Jordán. Viviendo al lado equivocado del Jordán. Después de haber vagado en el desierto por 40 años, la nación de Israel había llegado de nuevo al río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y todas las personas de 20 años para arriba habían muerto en el desierto durante esos 40 años, excepto Moisés, Aarón, Caleb y Josué. Esto es para esta lectura en Números 32, porque en los capítulos adelante, Aarón muere en el capítulo 33, y al final es del libro de Deuteronomio, Moisés también muere antes de que entraron a la tierra prometida. Entonces, como hemos leído en esta mañana en nuestra lectura, que solamente Caleb y Josué eran de los que tenían más de 20 años que sobrevivieron ese tiempo. Ahora, la tierra prometida, esta es una foto satelital, aquí se puede ver, aquí arriba, bueno, a este lado está el mar Mediterráneo, aquí está el mar de Galilea, aunque es nada más un hoyo oscuro, ¿verdad?, para ustedes, pero ahí está el mar de Galilea, el mar muerto está aquí abajo, y entre esos dos lagos está el río Jordán. El río Jordán dividía esta área en una parte oriental y occidental, obviamente, ¿verdad? Y en nuestro texto que hemos leído, vamos a ver más adelante cómo ellos iban a entrar en esa tierra. Ya hemos leído esta lectura de estas dos tribus, y en realidad llegó a ser más que solamente ellos. Pero estas dos tribus querían proponer algo, y de eso queremos hablar en esta mañana, de la decisión que tomaron estas tribus en ese momento en su historia. Vamos a orar en esta mañana. Padre, llegamos en tu presencia y pedimos, Señor, que no solamente tu presencia esté con nosotros, porque tú ya has prometido eso, sino, Señor, que tu presencia sea obvia en cada uno de nuestras vidas, en nuestros corazones. Y también, Señor, que en esta mañana tú puedes hablarnos por medio de tu palabra en una forma personal y en una forma directa, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver qué es lo que pasó y cuáles han sido los resultados de las decisiones que fueron tomadas en estos momentos, hace como casi 3.500 años ya. Señor, pido que en esta mañana que tú puedas abrir nuestro entendimiento y que podamos ver los principios que tú quieres enseñarnos en esta mañana. y que podemos aplicarlos a nuestros corazones y a nuestras vidas, y que podemos salir de este lugar cambiados, Señor, en las áreas que tú indicas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cada uno de nosotros tomamos decisiones. A veces tomamos decisiones buenas y a veces tomamos decisiones no tan buenas, ¿verdad? Decisiones equivocadas. A veces en el matrimonio tenemos que tomar decisiones. Para comenzar, tenemos que tomar la decisión con quién me voy a casar. Pero después de eso también en el transcurso del matrimonio hay muchas decisiones que tomar. Hay decisiones que tomamos en la universidad. ¿Qué carrera voy a escoger? ¿Qué voy a estudiar? Y yo he hablado con personas que me han dicho, pues yo pienso que me equivoqué, porque yo nada más me metí a estudiar eso porque mis padres me quería que yo estudiara eso y yo no sentía bien. Y parece que tomaron unas decisiones equivocadas. En cuanto a trabajo o la carrera de una persona, uno puede escoger trabajar de cierta cosa y luego resulta que pasan toda la vida trabajando en algo de lo cual ni les gusta lo que están haciendo. Y hay muchas otras decisiones que tomamos en nuestras vidas. Decisiones entre familia, decisiones en el mundo, en cuanto a nuestros labores, en cuanto a dónde vamos a vivir, qué casa vamos a comprar, decisiones grandes y decisiones pequeñas. Y por supuesto la decisión más grande y más importante es la decisión de la salvación, de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y déjeme decirle que si usted está aquí en esta mañana y ha estado en la escuela dominical, que no tiene excusa para eso, porque ya hemos visto aún en el estudio de la mañana de que Cristo o Dios es el único que pudo proveer por el pecado de Adán y Eva, y Él es el único que pudo proveer para nosotros y que ha provisto para nosotros en la muerte de su Hijo Jesucristo. En este momento, en su tiempo, Israel había llegado a un punto de decisión de nuevo. Israel es una nación que tomó muchas decisiones durante su vida. Vamos, guarda su lugar aquí en Números capítulo 32 y vamos a Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12. Aquí encontramos el llamado o la llamada de Abraham. Dice Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, aquí encontramos una promesa desde el principio de la nación de Israel, o de los principios de la nación de Israel, mejor dicho. Cuando Dios llamó a Abraham, Él le dijo de un solo, te voy a hacer de ti una nación grande. Y tú vas a heredar todo este terreno, todo este lugar. Aquí tenemos de nuevo nuestro mapa, y aquí representa todo el área de lo que era la tierra prometida. La área que Dios, incluso Dios había prometido más que eso todavía, porque Él le dijo a Abraham, en cualquier lugar que pisare tu pie, yo te lo voy a dar a ti. Entonces, pero esto es lo que representa lo que es la tierra prometida. Israel, la primera vez que llegaron, llegaron por aquí abajo y mandaron espías para espiar la tierra. Regresaron los 12 espías y de los 12 solo Caleb y Josué, los dos espías, dijeron, mire, es una tierra increíble, vamos, tomémosla y va a ser nuestro porque Dios ya nos ha prometido eso. Los otros 10 dijeron, tienen toda la razón, pero hay gigantes. Mire, nosotros somos nada. En los ojos de ellos nosotros no podemos. Mejor no. Y todos los adultos, toda la nación de Israel, fueron al lado de los 10. Cuando Dios desde su principio de la nación había prometido esta tierra. En nuestro texto en Números 32 encontramos que Israel, después de vagar en el desierto los 40 años, pasó al lado oriente de la tierra prometida y están aquí, en este lugar. Y van a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Pero cuando llegan a este punto, algo sucede. Levantaron los ojos y miraron a cosas que les llamó la atención. Israel tomó la decisión de rehusar entrar a la tierra la primera vez y como resultado vagó en el desierto por 40 años donde casi todos los adultos murieron, todos excepto dos. Y cuando estamos hablando de una nación de 2 millones, prácticamente podemos decir todos. Todos los adultos murieron, excepto Josué y Caleb. Y otra vez están en un punto de decisión. Llegan a ese punto, al lado oriente del río Jordán, y están por entrar a la tierra prometida, y las tribus de Gad y Rubén, y más adelante vemos que la mitad de la tribu de Manasés, tenían mucho ganado. Ellos, la Biblia dice aquí en el versículo 1 de nuestro texto, dice que tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Ahora, tenemos con nosotros hermana Miriam en esta mañana y don Hugo y su familia han tenido por años una finca allá en el Petén con ganado. Y no sé cuál es la cantidad más grande que han tenido de ganado, pero normalmente en nuestro ambiente quizás 100 o 200 ganado, cabezas de ganado es algo grande. Pero dice aquí que tenía muy inmensa muchedumbre de ganado. Ellos tenían cantidad de ganado y llegan a este punto y vieron el valle de Jordán y lo codiciaron. Dijeron, ¡ah! Eso está bueno. Ahora, al otro lado del Jordán, ¿se acuerda? Bueno, en esta foto casi se puede ver, ya está tapado, pero ¿se acuerda? Aquí atrás hubo montañas. Cruzando el Jordán, se sube. El río Jordán está bajo el nivel del mar, igual el mar de Galilea y el mar muerto. Y cruzando el río Jordán, se sube en las montañas. Ahora, yo no conozco de repente hay, pero yo no conozco a nadie que tiene mucho ganado que los tiene en las montañas. Eso no es conveniente para el ganado. Lo tienen en el llano, en el lugar plano. Y estas tribus vieron el valle del Jordán y dijeron, mire, hay montañas allá. Nosotros tenemos mucho ganado. Este lado es más conveniente para nosotros. El problema es que no era parte del plan que Dios había prometido para la nación de Israel. Dios, hermanos, tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan para tu vida y Él quiere ver ese plan llevado a cabo. Dios tiene un plan divino para tu vida y Él dio una promesa a Abraham. En Números 23, versículo 19, Números, no 32, 23, Números 23, versículo 19, aquí la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios había hecho una promesa a Abraham y él iba a llevarlo a cabo para esta nación. La tierra prometida, así se llama porque Dios se lo prometió y era parte de su plan para Israel. Por eso lo llamamos la tierra prometida. No es que ahí había un título, ¿verdad?, que decía tierra prometida, aquí hay que... No, se llama eso porque era una promesa de Dios. Y Dios iba a sacar las naciones de ahí. Aunque Israel todavía tenía que entrar y poseer la tierra, Él prometió sacar esas naciones de ahí por su maldad y por su paganismo. Pero Israel tuvo que tomar una decisión. Ellos tenían que tomar la decisión de entrar a la tierra y pelear, sabiendo que Dios iba a pelear por ellos. No era la lucha a ellos. Dios había prometido la tierra, ellos iban a entrar. Mire, ¿se acuerda la historia de Jericó? Jericó es la primera ciudad y la ciudad más grande, más fortificada que hubo al otro lado del Jordán. ¿Y cuántos disparos hubo? Yo sé que no había pistolas en aquel entonces, ¿verdad? Entonces no hubo ninguno. Pero ¿cuántos disparos de flechas o de lanzas hubo en la ganancia de esa batalla? Ni uno. Israel entró y el primer día marchó alrededor de Jericó y regresó. Y los de Jericó estaban diciendo, qué raro. Y el siguiente día viene la nación de Israel otra vez y camina sin decir nada, sin alrededor de Jericó y regresó. Y los de Jericó estaban pensando, algo anda mal. Y el tercer día igual, y el cuarto día igual, y el quinto día igual, y el sexto día igual, y el séptimo día entraron y tenían que dar vuelta 7 veces. Y cuando eso pasó, tenían que tocar las trompetas y gritar, y los muros cayeron. ¿Quién ganó esa batalla? Dios. Ellos tenían que entrar, tenían que tomar posesión de la tierra, pero la batalla no era en sí de Israel, era de Dios. Si no entran, si no obedecen, Israel fracasará como nación. Pero el plan de Dios para Israel era que entraran y tomaran la tierra. Y el plan de Dios para tu vida es igual. Tú tienes que tomar una decisión. Ahora, Gad, Rubén y la mitad de Manasés no quisieron entrar. ¿Por qué? Porque no tuvieron un corazón para con Dios. ¿Se acuerda en nuestra lectura cuando estaba hablando de Israel, cuando llegaron la primera vez a la tierra y llevaron los espías y cuando regresaron? No entraron, ¿por qué? Dice la palabra de Dios. A ver si encuentro el versículo, no lo tengo apuntado aquí. Versículo 12 relata por qué Caleb y Josué sí entraron luego. Dice, excepto Caleb, hijo de Nun, de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Los únicos que eran perfectos en pos de Jehová. Los demás no tenían corazón perfecto según Jehová. Ellos no siguieron de lleno a Dios. Si tú y yo vamos a entrar al plan de Dios para nuestra vida, tenemos que tener un corazón para con Dios. No podemos entrar con un corazón a medias. Tenemos que tener un corazón para con Dios. Ahora, aquí está nuestro mapa. Esta es la tierra prometida. Esta es la tierra que las tribus que quedaron a ese lado querían tener. Y aquí podemos ver, después de que entraron, conquistaron la tierra y todo eso, así resultó las tribus de Israel divididos. Aquí tenemos Judá, Simeón, Dan, Efraín y todo. Aquí está la mitad de Manasés a este lado. Aquí está la otra mitad de Manasés, todavía al lado oriental del Jordán. Aquí está Gad y aquí está Rubén. Se quedaron a aquel lado. Entrando a la tierra prometida, hermanos, en la Biblia, es un tipo de entrar a la vida victoriosa del creyente. No es un tipo del cielo. Algunos dicen, al cruzar el río Jordán es como entrar al cielo. No está este. No va a encontrar eso en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando cruzaron el río Jordán, tenía peleas. En el cielo no hay peleas. Pero en la vida cristiana, y si nosotros vamos a entrar en una vida victoriosa del cristiano, ¿sabe qué? Va a haber peleas en nuestra vida. Pero Dios es el que tiene que encargarse de la batalla para tener la victoria. Yo en mí mismo no puedo tener la victoria, pero con Dios puedo tener la victoria. ¿Va a haber peleas? Sí, pero va a haber victoria cuando tomamos la decisión de cruzar el río Jordán. Si puedes vivir, sí, puedes vivir una vida victoriosa en tu vida cristiana, no tienes que vivir una vida de derrota y fracaso espiritual. Hay muchos cristianos que viven sus vidas de fracaso en fracaso. Van subiendo y ¡pam! 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 Y no tienen victoria constante en sus vidas. Pero sí es posible. Lo haces porque estás viviendo al lado equivocado del Jordán. Cruzar el río Jordán representa cruzar en la vida victoriosa del creyente. Y cuando tomamos esa decisión, vamos a ver que sí es posible tener la victoria. Ellos no tenían toda la Biblia, hermanos. Moisés estaba escribiéndolo. Los primeros libros en aquellos entonces. Pero nosotros sí tenemos toda la Biblia. El plan completo de Dios, los planes perfectos de Dios. Y para nuestra vida. Pero no queremos vivir según los planos de Dios. Él dice, mire, aquí tengo todo el plan. Esta es una casa grande. Imagínense que llegue el arquitecto con los planos para esta casa y con el maestro de obras y todo está hablando. Dice, aquí están los planos, pero solo tengo una copia y yo me los voy a llevar. Ahí ustedes construyen como puedan. O el maestro de obras dice, bueno, el arquitecto le regala planos y él dice, está bien, pero yo no los quiero. Yo quiero hacerlo a mi manera. Yo quiero ver cómo me sale de memoria. Voy a probar mi memoria. No funciona. Tenemos que seguir los planos que Dios nos ha dado. Entonces Dios, hermanos, tiene un plan para tu vida. Muchos se rebelan contra ese plan. Igual como estas tribus de la nación de Israel, hay muchos que se rebelan contra el plan de Dios porque tienen motivos carnales. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros tenemos que entender, hermanos, de lo que sembramos, vamos a segar. Y mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice, de la manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Estas tribus tenían mucho ganado y tenían sus vistas puestas en lo terrenal, en lo carnal, en ganar el dinero. Es literalmente el ganado, ¿verdad? Ellos tenían sus ojos puestos en lo que les caían bien a ellos, no en lo que era el propósito de Dios para sus vidas, no en lo que era mejor para toda la nación de Israel, sino lo que me cae bien para mí. Ellos querían vivir cerca de la tierra prometida. No estaban pidiendo vivir en Arabia. No estaban pidiendo ir hasta el sur de donde venía en la península donde Dios había dado los 10 mandamientos. No estaban viviendo, mire, queremos vivir muy lejos, queremos vivir cerca de ustedes, pero no queremos vivir en la tierra prometida. Quisieron tener su vida secular y también una vida religiosa. No querían tener una vida completamente y llenamente entregado al Señor. Y Moisés les dijo, están locos. Ellos vienen y hacen esta pregunta y él comienza a contarles la historia. ¿Se acuerdan de vuestros padres? Mire, ya llegamos a este punto una vez antes. Y ellos no querían entrar, tenían temor, ellos querían quedarse afuera. Y miren lo que pasó, y ustedes quieren correr ese riesgo también. Están locos. Hay algunos que no pueden entrar por pecado. ¿Se acuerda Moisés? Bueno, toda la nación de Israel. De 20 años para arriba murieron, excepto Josué y Caleb. Y eso incluye a Moisés. Y Moisés no pudo entrar a la vida victoriosa del creyente porque hubo pecado en su vida. Él desobedeció a Dios, pegó 2 veces la roca cuando él dijo, hablas a la roca. Y por tanto llegó al punto de entrar a la tierra prometida y Dios hasta lo llevó a un monte para verlo y luego dijo, hasta aquí llega. Por tu pecado. Pero hay algunos otros que escogen no entrar por su propia voluntad. Las tribus de Gad y Manasés y Rubén llegaron y dijeron, ¿sabe qué? No queremos entrar. Ah, sí, está bonito allá. Yo sé que Dios ha prometido victoria. Yo sé que va a ser bueno, pero yo no quiero entrar. Nosotros preferimos quedarnos a este lado. No hay nada mejor, hermanos, que estar donde Dios quiere que estés. Pero tenemos que estar ahí. De estar casi ahí, no vale. Sí, una vez vino un hermano, es predicador, pastor en California. Vino a una conferencia aquí y estábamos sentados en una mesa hablando. Y en el transcurso de hablar, me enteré de que él era tejano. Yo soy de Texas. Y él dijo, yo también soy tejano. Y dije, sí. ¿De dónde eres? Y él dijo, de El Paso. No sé si ustedes saben la geografía de Texas, pero en la puntita de Texas, aquí a este lado, junto a México y Nuevo México, está El Paso. Y aquí está todo el país de Texas, ¿va? Y este está en la puntita. Y lo que quise decir era que por poco estás en Texas. ¿Pero sabe cómo me salió? Pues eso casi está en Texas. Ah, y se molestó ese hermano conmigo. Y con razón, yo soy tejano. Si alguien dice que no soy tejano, eso me molesta a mí también. Pero el asunto, hermanos, es o estamos dentro o no estamos dentro. O andamos en la vida victoriosa o no andamos en la vida victoriosa. No es que casi estamos. Yo tengo tres hijos que nacieron aquí en Guatemala. Y yo podría decir, yo casi soy guatemalteco. Hermano, yo no soy guatemalteco y ustedes lo saben, ¿verdad? Yo tengo 20 años viviendo en Guatemala y yo sé mucho acerca de Guatemala y de sus costumbres y todo eso, pero yo no soy guatemalteco. Y mis hijos también, ellos nacieron aquí, tienen nacionalidad guatemalteca, pero ellos son norteamericanos de sangre. Y llegar a la orilla es como si uno va en un viaje y llega al aeropuerto y casi llega al tiempo para el vuelo. Entonces fuiste en el vuelo, ¿no? No, porque casi no es. Casi es casi. Y hay muchos que quieren vivir sus vidas casi en victoria. Eso quiere decir no en victoria. Casi entregados al Señor. Pero eso no es. Algunos tienen miedo de cruzar el Jordán. Y por eso están viviendo al lado equivocado del Jordán. Muchos piensan, bueno, si yo quiero vivir una vida cristiana victoriosa, eso va a requerir mucho de mí. Voy a tener que dejar esto, voy a tener que ser más fiel al Señor en la iglesia, voy a tener que involucrarme en ministerios, voy a tener... Entonces, mejor no. Y ahí están, porque casi han llegado. Miren lo que dice 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Versículos 22 y 23. Primero de Samuel 15, 22 y 23. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. La nación de Israel la primera vez, 40 años atrás, casi entraron. Pero no. Y ahorita están al punto de tomar una decisión equivocada otra vez de no entrar. Hermanos, Dios no quiere lo mejor, entre comillas, que tú piensas dar a Dios. Él quiere obediencia. En estos versículos que acabamos de leer en 1 Samuel, Israel había guardado, entre comillas, Saúl era el rey, él tenía la última palabra. Ellos habían guardado lo mejor del ganado para sacrificar a Dios. Y Samuel llega y dice, ¿se complace Dios tanto en holocaustos y víctimas? Él no quiere lo mejor tuyo, Él quiere obediencia. Cuando Él dice, haz esto, hay que hacerlo. Cuando Él dice, no haz esto, no hay que hacerlo. Cuando Él dice, yo te estoy llamando, acéptame como tu Salvador, hay que obedecerle. Cuando ya somos cristianos y Él dice, yo quiero que tú te entregues para ser pastor o misionero o que me sirves a tiempo completo, yo quiero que lo hagas. Cuando yo digo que hay que ganarlos para Cristo y que sean bautizados, hay que bautizarlos. La obediencia es lo que Dios quiere. Gad, Rubén y la mitad de Manasés no querían obedecer. No querían obedecer. Y hay muchos cristianos hoy en día que están en la misma cosa. Ahora vemos que la rebelión trae resultados y consecuencias duraderas. Vamos al libro de Josué, capítulo 22. El libro de Josué cuenta de la entrada de la nación de Israel a la tierra prometida y las batallas que enfrentaron allá. Y varias cosas están sucediendo aquí en Josué, capítulo 22. Estas tribus rebeldes están regresando al otro lado del Jordán. Ahora, en nuestro texto, en Números 32, ¿qué dijo Moisés? Ustedes quieren quedarse aquí, está bien, pero ¿sabe qué? Primero, solo Dios va a permitir eso. Si tú entras y tú ganas la victoria con tus hermanos. Ellos entraron, ganaron la victoria con sus hermanos, pero ahora quieren regresar. Ahora quieren regresar. Están dejando el lugar donde Dios estaba, donde se adoraba a Dios, donde todo lo relacionado con Dios estaba. Y mire versículo 12, Josué 22, versículo 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Ahora, en este versículo, sin tomar el tiempo para leer todo el contexto, en este versículo, ahora son solamente los 9.5 tribus. Gad, Manasés, Rubén y la mitad de Manasés se habían regresado. Y ahora solo son los 9.5 tribus. Pero, ¿qué está diciendo en este versículo? Dice, toda la congregación. Los que entraron y se quedaron en la vida victoriosa, ya se consideraba como todo el pueblo de Dios. Versículo 18. En versículo 18 la Biblia dice, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Bueno, vamos a leer versículo 17 para tener toda la pregunta. Dice, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airá él contra toda la congregación de Israel. Un peligro de que si los cristianos carnales pecaron contra Dios, los cristianos fieles iban a sufrir por los pecados de los carnales. Él dice, mire, si ustedes toman esta decisión, lo que va a pasar es que ahora nosotros vamos a sufrir porque ustedes quieren apartarse. Versículo 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además de altar de Jehová nuestro Dios. Lo que había pasado es que querían regresar, y al regresar comenzaron a construir un altar. Y la nación de Israel, los que quedaron en la tierra prometida, estaban diciendo, ¿qué están haciendo? Están haciendo tu propia nación, están haciendo tu propia cosa. Y hay una distinción en este versículo entre vuestra posesión y la posesión de Jehová. Dice, si ustedes quieren regresar a vuestra posesión, mejor quédense aquí en la posesión de Jehová, donde está la bendición de Dios. Hermanos, hay muchos que están viviendo hoy al lado equivocado del Jordán. Muchos que están viviendo al lado equivocado del Jordán. Mire versículos 22 y 23. Dice, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fuera por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si no hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová lo demande. Lo que estaban diciendo, no nos juzgue a nosotros, sino permite que Dios nos juzgue. Y hay muchos cristianos que tienen la misma respuesta. Miren, ¿quién eres tú para juzgarme a mí? Yo sé lo que estoy haciendo para Dios, que Dios sea mi juez. Versículo 24. Dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? La razón por la cual construyeron un altar a este lado del Jordán es para tratar de suavizar sus conciencias. Para tratar de que sus hijos no llegaran a decir, mire, ¿por qué no están sirviendo a Dios? Si Dios está a aquel lado, ¿por qué están acá? Ya reconocieron ellos el peligro de sus decisiones para con sus hijos. Ahora vamos al libro de Primero de Crónicas. Primero de Crónicas. Capítulo 5, versículos 25 y 26. Primero de Crónicas 5, 25 y 26. Dices, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pur, rey de los asirios, y el espíritu de Gitlat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gadaitas y la mitad de la tribu de Manasés, y los llevó a Alá y a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. ¿Sabe qué está diciendo estos versículos? Lo que pasa es que cuando los primeros vinieron a atacar a Israel, a llevarlos en cautiverio por la rebeldía de toda la nación, los primeros de ser llevados cautivos, los primeros de caer como víctimas del enemigo, eran los que estaban a aquel lado del Jordán. Dios no quería que estuvieran ahí, pero ahí estaban. Y eran las primeras víctimas. Ellos no tenían protección. Estaban lejos del plan de Dios para sus vidas. Y cuando nosotros nos alejamos del plan que Él tiene para nuestras vidas de vivir una vida victoriosa, hermanos, estamos corriendo peligro. Estamos como una ciudad sin muros, estamos sin defensa. Estamos, no sé si ustedes han visto, aquí en Guatemala casi todas las casas tienen muros alrededor de su casa, ¿no? O por lo menos alrededor de la colonia, algunas colonias que están abiertas. Pero nosotros hemos caminado en algunos lugares donde no hay garita, no hay, y de repente hay una casa que no tiene muros ni nada y decimos, qué raro. ¿Por qué? Porque es blanco fácil para un ladrón. No tiene protección, no tiene muro, no tiene portón. No tiene malla o razor encima. No tiene nada de protección. Igual sucedió con esas tribus que estaban fuera. Pero los resultados van más lejos que eso, hermanos. Van mucho más lejos. Van 1400 años más lejos, por lo menos. Ahora vaya conmigo a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 1. En el capítulo 4, versículo 35 en adelante, el Señor y sus discípulos están cruzando el lago. Él dijo que querían cruzar el lago de Galilea, Mar de Galilea. Están cruzando eso. Mire lo que dice versículo 1 de capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los ¿qué? Gadarenos. ¿Sabe qué es un gadareno? Son los de Gad. De la tribu de Gad. De los que eran descendientes, viviendo a ese otro lado del Jordán. Mire versículo 13 de este capítulo. Y luego Jesús les dio permiso. Esta es la historia, que cuando llegaron allá, no vamos a leerlo todo, pero llegó allá y había un endemoniado que tenía una legión de demonios. Y estaba incontrolable, se cortaba. Ellos trataban de ponerles cadenas y él rompía las cadenas. Él era un hombre descontrolable. Jesús llegó y habló con los demonios y los echó. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, hablando de los demonios, y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Ahora, ¿es el cerdo un animal limpio o un animal inmundo para los judíos? Inmundo. Si usted invita a un judío a su casa, no le sirve jamón. Eso es un insulto para un judío. ¿Por qué? Porque el cerdo es un animal inmundo. Pero los que estaban viviendo a aquel lado, todavía, entre comillas, Israel, estaban con atos de cerdo. Y dice, salían aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y el mar los ahogaron. Jesús sacó los demonios del endemoniado y los envió a 2,000 cerdos. Esos cerdos se tiraron al mar y se ahogaron. Versículo 17. Cuando llegó la noticia, la gente salía a encontrar a este endemoniado y estaba sentado en su mente cabal y estaba vestido, algo que nadie podía hacer. Y mire lo que dice el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Qué palabras más tristes, hermanos? Sanó a un endemoniado, algo que ellos mismos querían controlar, y ahora está controlado y todo, y les entró miedo y dijo, no te queremos aquí, al Hijo de Dios. Generaciones después, la misma idea está penetrada en la mente de la gente. 1,400 años después está diciendo, no queremos vivir según Cristo. No queremos la vida victoriosa. Por favor, sal de aquí. Nuestro dinero es más importante para nosotros que nuestra relación con Dios. Eso es lo que estaban diciendo. Acaban de perder su hato de 2,000 cerdos. Saber cuántos más endemoniados hubo por ahí. Saber cuántos más hatos de cerdos que no querían perder. Lo que sí sabemos es que no querían tener nada que ver con Jesús. ¿Qué es más importante para ti, hermano y hermana? ¿Es que lo que yo estoy haciendo con mi vida no está afectando a nadie más excepto a mí? Hermanos, no es cierto. No es cierto. Está afectando hasta generaciones por delante. Las decisiones que tú y yo tomamos hoy afectará generaciones y generaciones. Hay muchas personas pequeñas y no tan pequeñas, nuestros hijos, que bien saben en qué lado del Jordán estamos viviendo. Quizá podemos engañar al pastor, quizá podemos engañar a los hermanos, pero nuestros hijos saben a qué lado del Jordán estamos viviendo. Ellos saben si realmente estamos dedicados al Señor, si realmente amamos a Dios, si realmente amamos a su iglesia, si realmente queremos testificar a otros, si realmente oramos por la comida. Es solamente una pequeña indicación, pero ellos los miran. Ellos saben si tú oras, si tú leas tu Biblia. Ellos saben si tú te llevas bien con tu cónyuge. Tus hijos saben a qué lado del Jordán están viviendo. Ahora mismo estás determinando en qué lado van a vivir las generaciones que vienen después de ti. Puedes estar determinando a qué lado van a vivir tus hijos, o tus nietos, o tus bisnietos. Hay un dicho que dice, lo que los padres aceptan en moderación, los hijos excusan en liberalidad en exceso. Tú dices, lo que yo estoy haciendo no es tan gran cosa. No, pero tus hijos lo van a llevar un paso más lejos. Y sus hijos van a llevarlo un poco más lejos. Entonces, mejor apeguémonos, hermanos. Entremos a la vida victoriosa cristiana. Entrémonos al lado correcto de Jordán y decimos, yo voy a vivir para Dios. Es que queremos vivir con nuestros cerdos en vez de cruzar el Jordán. Un día dirán, no necesito tu iglesia, no necesito testificar, no necesito diezmar, no necesito esto, no necesito aquello. ¿Por qué? Porque han visto en tu vida la falta de consistencia, la falta de entrega, la falta de dedicación a Dios. Cuando la nación de Israel entró a la tierra prometida, todo estaba preparado para ellos. En nuestro texto que leímos, vimos eso, pero vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6, versículos 10 y 11. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Los que entraron a la tierra prometida de Dios, Dios había preparado todo para ellos. En cambio, los que quedaron al otro lado del Jordán tenían que trabajar arduamente para edificar y establecer sus vidas en ese lugar. ¿Se acuerdan lo que dijeron? Déjenos construir ciudades para nuestras familias primero, para que haya protección. La desobediencia de ellos demoró la victoria de los demás también. ¿Qué le pasa? Muchos tratan de tomar la vida más fácil. No tenían que arriesgar sus familias. Pero resultó siendo... Ellos no querían introducir a sus familias allá para la pelea, para las luchas que iba a haber, pero resulta que era más difícil su vida. ¿En qué lado de Jordán estás viviendo en esta mañana? Muchos han cruzado, o no han cruzado, mejor dicho, el Jordán en obedecer el llamado de Dios para salvación. Hay muchos aquí en estas colonias, algunos que no lo han oído, pero hay muchos que han oído, han leído los tratados, han escuchado mensajes y siguen rehusar cruzar el Jordán. Muchos no quieren cruzar el Jordán en obediencia al bautismo bíblico. Muchos no quieren obedecer el llamado de Dios para servicio. Muchos no quieren obedecer en diezmar, muchos no quieren obedecer en testificar, muchos no quieren vivir vidas separadas, muchos no quieren obedecer en... Y ahí usted puede llenar el espacio. Porque hay muchas maneras en lo cual decimos, es que no quiero cruzar el Jordán, yo no quiero ser tan entregado. Yo quiero ser un cristiano, pero no un fanático. El versículo que leímos, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, hermanos. ¿En qué lado del Jordán estás viviendo en esta mañana? Vamos a orar. Padre, tú sabes la necesidad en cada corazón. Y te pido que obres en cada corazón en este momento. En esa actitud de oración,
yo nada más quiero animarles a cruzar el Jordán. Hermanos, no hay nada en esta vida que vale la pena, entre comillas, ganar para perder a nuestros hijos, a nuestras propias vidas, a las generaciones futuras. Y yo no sé qué necesidad pueda tener en su corazón, pero vamos a tener nada más un momento de oración silenciosa para que usted hable con Dios. Que usted llegue a tomar esa decisión de vivir al lado correcto en vez del lado equivocado del Jordán. Señor, a veces tomamos decisiones sin dar cuenta de los efectos duraderos y de largo plazo. Y Señor, gracias porque tú eres un Dios de la segunda oportunidad. Que a cualquiera que está dispuesto a cruzar el río, tú estás dispuesto a ayudarles a vivir una vida victoriosa. Y yo sé, Señor, en esta mañana que hay necesidades. Yo sé que tú estás tocando corazones. Mi oración en esta mañana, Señor, es que esos corazones sean receptivos y que puedan responder positivamente y tomar una nueva decisión de cruzar y vivir sus vidas al lado de la vida victoriosa. Señor, ayúdanos a poner en orden nuestras prioridades. De comenzar a vivir nuestras vidas diariamente para ti. De poner a tu iglesia, Señor, como prioridad en nuestra vida. De involucrarnos para que no seamos, Señor, del grupo que se quedó al otro lado del Jordán. Y por tanto trae también consecuencias para los que sí cruzamos. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en estas verdades y a tomar decisiones firmes y fijas en nuestras vidas, de vivir por ti y para ti. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Dios los bendiga.